Sonora Quetzal.
Construyendo una mejor Father y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Estamos aquí en nuestro programa La Hora Quetzal. Principalmente vamos a estar hablando del tema en asesoría jurídica del derecho laboral. Aquí tenemos ya a nuestro invitado, el licenciado Alexis Quintero. Y en siguiente tema tendremos actualidad jurídica. Un saludo a nombre de nuestro director, el doctor Rafael Mier Cisneros. Y bueno, vamos a la cortinilla.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muy buenas tardes. Bueno, aquí tenemos en Asesoría Jurídica el día de hoy, pues bueno, no nos tocó iniciar aquí con Jackie Ávila. Un fuerte saludo. Ahorita se va a incorporar con nosotros a Actualidad Jurídica. Y bueno, como ya les comentaba, tenemos aquí a nuestro invitado, el licenciado Alexis Quintero. Sí, bienvenido.
Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. La verdad, muy contento del espacio que me abres, de la charla tan enriquecedora que pues vamos a tener. Y pues bueno, darle a la audiencia información de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria como litigantes. Y pues muchas gracias por abrirme el espacio.
Bueno, aquí tenemos, como ya les comentaba, al licenciado Alexis Quintero. Alexis Quintero es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, el día de hoy en esta sección siempre está a cargo del Bufete Jurídico Benito Juárez, que es su servidor, el coordinador del bufete. Y bueno, como el día de hoy ahora tenemos un invitado especial, puesto que es un egresado, un litigante ya. Quintero, ¿cuándo egresaste de la facultad? ¿Dónde estuviste?
Mira, yo la verdad egresé aproximadamente en el 2019, uh-huh. Me titulé en el 2020. Yo tuve la fortuna de estar practicando en uh-huh. el bufete jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas desde cuarto semestre. Ahí llevé asuntos de civiles, familiares y de distintas ramas. Y pues la verdad es ahí tuve maestros como el licenciado Rafael Mier, uh-huh. fue mi primer maestro, y después se hizo el cambio de director, y ahí tomó las riendas del bufete jurídico el licenciado Herrera. Licenciado
Elicfer.
Elicfer.
Mejor conocido como Elicfer. Sí, es correcto. Bueno, sí, aquí, sí. Como les comentaba, pues el licenciado ingresó. Tú cuando entraste al bufete, el doctor Mier era de director del bufete, sí, ¿verdad? En ese momento.
De hecho, duró un mes, dos. Uh-huh. Duró poco. Uh-huh. Y luego ya posteriormente Elicfer tomó las riendas del despacho. Sí.
Bueno, duró, creo que Elicfer entró como desde el 2012, pero sí. Cuando tú entraste ya te tocó.
Sí, ya me tocó poco con sí. él. Pero un gran catedrático, un gran maestro. Uh-huh. Y ahorita, la verdad, el que me ha formado en el ámbito jurídico es el licenciado Juan Antonio Rivera Mondaca, uh-huh. En el despacho que ahorita actualmente laboro, es en el despacho Rivera Mondaca Abogados. Y él es el que me ha sentado las bases de lo que es el derecho laboral, entre otras ramas.
Es correcto, muy bien. Bueno, entonces ahí, como pueden escuchar, su pasión por la litigada nació en el bufete jurídico Benito Juárez. Sí. Y lo dejó con ganas de seguir litigando y entró al bufete
Rivera Mondaca,
y ahí es donde aprendió este tema que vamos a hablar el día de hoy. Dime, ¿qué asuntos llevabas en el despacho bufete, en el Benito Juárez, y luego cuáles asuntos llevabas en el despacho Rivera Mondaca?
Pues mira, en el bufete jurídico de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, uh-huh. Llevaban muchos asuntos familiares, mercantiles y civiles, uh-huh. sí, penales muy pocos. Posteriormente se me abrió las puertas en el despacho jurídico Rivera Mondaca Abogados, y ahí sí llevamos una amplia rama de asuntos, uh-huh. sí, pero más que nada el mayor número de porcentajes son laborales.
Okay, es correcto. Bueno, dime, ¿qué asuntos laborales ven más ahí en el despacho?
Fíjate que tenemos muchos asuntos de despidos injustificados, uh-huh. por parte de los patrones, pero de igual manera tenemos muchos patrones que requieren nuestros servicios. ¿Para qué? Para hacerles contratos internos de trabajo, realizarles los contratos a los trabajadores, que es muy, muy importante, y llevarles todo el acomodo de sus empresas a fin de que pues lleven todo en orden y no tengan ningún problema, ningún problema de demandas que puedan realizar los trabajadores.
Muy bien, si se fijan, algo bueno, yo creo que es de lo que más se puede llegar a ver en la materia laboral. Yo casi no litigo esta área del derecho, pero es un área que yo siempre he escuchado más y que, bueno, pues tristemente a lo mejor es algo que nosotros nos vamos a enfrentar en algún momento, despidos injustificados, ¿sí? Que, bueno, principalmente se llama de esta forma. ¿Por qué se le llama despido injustificado?
Pues es cuando un patrón te llega y te dice, ¿sabes qué? Se acabó la relación laboral sin haber un motivo para realizarlo, ¿sí? Entonces ahí es cuando hay un despido injustificado. La Ley Federal de Trabajo establece en el artículo 47 ciertos parámetros para que el patrón pueda despedir al trabajador sin responsabilidad para él mismo.
Ahí está, muy bien. Entonces, si se fijan, ahí la Ley Federal de Trabajo nos marca los momentos en que este despido se puede considerar como un despido justificado. O sea, cuando hay varias faltas por parte del trabajador, ¿es correcto?
Claro, pero también tiene que haber un procedimiento por parte de los patrones para poder llevar a cabo el despido sin responsabilidad para él, como lo comento. Uno de esos procedimientos es el procedimiento para procesal. ¿Sí? Una vez cometida una falta, ¿sí?, el trabajador, de las que señala el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo, el patrón tiene 5 días para realizar el aviso de rescisión.
Okay.
El aviso de rescisión puede ser, se lo lleva el patrón al trabajador de manera escrita. Regularmente, pues, los trabajadores no quieren firmar ese aviso de rescisión,
claro,
donde te avisan que se terminó la relación laboral. Entonces, realizas lo que viene siendo un paraprocesal. Lo llevas al tribunal laboral y el tribunal laboral se encarga de avisarle al trabajador que se termina la relación laboral.
Ok, entonces tiene que haber un procedimiento, claro, que es el paraprocesal, sí, para que pueda considerarse como que se terminó de forma correcta el procedimiento, claro, laboral. Bueno, digo, ahora sí que el trabajo, claro, ¿verdad? Claro. Y ahora, ¿en qué momentos podemos considerarlo como un despido ya injustificado? ¿Cuando no se da este cumplimiento?
Cuando no se dan los supuestos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Tú puedes, el trabajador tiene 2 meses para demandar el despido. Hay prestación si no lo realiza. Pero cuando presenta la solicitud en el centro de conciliación, se frena esa prescripción y llevas a cabo todo el procedimiento para poder cobrar las prestaciones que por derecho le corresponden al trabajador.
Ok, ahí mencionaste el centro de conciliación. Entonces, ahí en el centro de conciliación, ¿qué es lo que van a realizar?
Bueno, mira, para hacer hincapié, a partir de la reforma del 2019...
Es correcto.
La Ley Federal de Trabajo establece que tienes que agotar la instancia prejudicial antes de agotar la demanda. Pero sí hay supuestos en los que puedes irte a la demanda directamente sin llegar a la instancia prejudicial. La instancia prejudicial, pues, es el agotar la conciliación. ¿Sí? Entonces, la ley te marca todo eso. Fíjate que es muy interesante esta reforma a la ley. ¿Por qué? Porque le quita carga de trabajo al tribunal laboral, y aparte, esto puede, pues vaya, esto hace que terminen más rápido los asuntos, ¿sí? Y que pues al trabajador se le pague conforme la ley, todas sus prestaciones que le correspondan, y pues que haya una conformidad de las dos partes para dar por terminada la relación laboral.
Ok, previa a tu experiencia, ¿cuánto tiempo duraba previo al 2019 un asunto y cuánto se supone que dura un asunto procesal laboral?
Mira, ahorita por la carga de trabajo sí se tardan, pero previa a mi experiencia, anteriormente sí se tardaban hasta 6-7 años.
6-7 años.
De verdad. Y luego, el trabajador no se le pagaban sus prestaciones en todo ese tiempo y era litigio, tras pleito, etcétera. Ahora no, fíjate que sí, en mi experiencia, hemos terminado asuntos rápido, que en el mismo centro de conciliación se les paga a los trabajadores sus prestaciones, y el mismo centro de conciliación te da lo que viene siendo tu convenio, y posteriormente, al momento de pagar las prestaciones, el patrón te da el cumplimiento. Uh-huh. Vaya. Y ahora, pues hay veces que no se llega a un acuerdo.
Okay.
Y ya la ley, al momento de presentar la demanda, te pide las constancias de no conciliación para llevar el procedimiento.
Para poder...
El procedimiento sí se tarda... Vaya, de 8 meses a 1 año a veces.
Okay, no, bueno, considerablemente ya es un poco más, claro, más rápido.
Pero fíjate que aquí la ventaja para el trabajador, en dado caso que la sentencia salga favorable para él, pues es que están los salarios caídos.
De todo el proceso, de los 8 o el año.
O el año.
Okay.
Ahora bien, fíjate, hay una cosa muy importante. Hay veces que el patrón presenta un juicio de amparo sobre la sentencia, cuando sale favorable para el patrón. Y la mayoría de las veces, el tribunal colegiado condena al patrón por un pago de subsistencia laboral, que son 3 meses.
Ok. ¿Cómo ves? ¿Previo al amparo o una vez que se dé el amparo?
Para la subsistencia en todo el tiempo que se lleva el amparo.
Ok.
Que dura 6 meses, puede ser.
Ok, muy bien. Bueno, y en tu experiencia, nos pudieras decir, sería, porque muchas de las veces yo he escuchado también ahí varios trabajadores que sufren despido injustificado y se asustan por este tipo de tiempo, ¿sí? Porque ellos van a decir, bueno, yo tengo que comer, yo tengo que buscar algún trabajo, yo tengo que, buscar la forma de sobrevivir ahora sí. Pero de tu experiencia, ¿tú les dirías a la gente que demanden o que no demanden? ¿Se gana o no se gana?
Mira, tú sabes que en un litigio la moneda está en el aire.
Claro.
Sí. Uh-huh. Pero la ley protege al trabajador por ser una parte vulnerable de la sociedad. Uh-huh. Sí. Todo ser humano tiene derecho a un trabajo digno o decente. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que dar el respeto a la dignidad humana. No te pueden, no te pueden discriminar por tu edad, tu religión, tus preferencias, por tu origen étnico, etcétera. Entonces, la verdad, el trabajador está muy protegido.
Okay.
Entonces, si tienen discriminación en su trabajo, si no les pagan como se debe realizar, porque me ha tocado que no les pagan, les pagan menos del salario mínimo, imagínate.
Híjole.
Ajá. ¿Sí? Me ha tocado que no tienen seguridad social. Y el trabajador no sabe que tiene derecho a esas prestaciones, vaya, y que no puede renunciar a ellas.
Ok.
Sí.
Licenciado, ¿y qué pasa en este momento si los radioescuchas allá en casa dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo seguridad social, me pagan menos del salario mínimo. ¿Se puede actuar en estos casos?
Claro que se puede actuar. De hecho, si tú no tienes seguridad social, tú puedes presentar una denuncia ante el mismo IMSS. EISTE, por donde te tengan que asegurar, o ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social.
Okay.
Ahí puedes presentar una denuncia. Y de igual manera, en la demanda puedes presentarla, puedes demandar. ¿Para qué? Para que te paguen todo lo retroactivo que del tiempo que no estuviste asegurado. ¿Sí? Del Seguro Social. Y una vez del Seguro Social, también te tienen que pagar todo lo retroactivo del tiempo que no cotizaste en el Infonavit o en el Fobiste, según sea el caso.
Claro, muy bien. Y bueno, entonces, ¿qué pruebas tendría que llevar yo en determinado momento que no se me esté pagando el mínimo, que no esté en Seguro Social, para poderlo demandar?
Pues mira, el patrón te tiene, hay veces que te paga por medio del, ¿cómo se le llama?
¿De un tarjetón?
Donde te deposita.
Ajá.
Te da un, ¿cómo se me fue la palabra? Ajá. Y si tú tienes todos esos papeles para comprobar, lo que te paga y es menos, pues tú tienes cómo comprobar.
Okay.
Pero independientemente, la ley marca que la carga de la prueba es para el patrón, en ciertos supuestos.
Bueno, aquí una parte muy importante, la carga de la prueba. Si se fijan ahí, entonces, si yo soy trabajador y no tengo pruebas, no quiere decir que no tengo nada, no tengo armas, porque muchas de las veces que también ahí es cuando se asustan las personas que van a demandar y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que el patrón tiene todo. el patrón a mí nada más me pagan por transferencia o me paga por pues una nómina aparte, ¿sí? Entonces ahí el patrón es el que tiene que aportar todo, ¿cierto?
En ciertos supuestos, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, la mayor carga de la prueba es para el patrón. Uh-huh. Y fíjate, hay algo muy importante, ¿eh? También los patrones a veces asustan al trabajador. Claro. Le dicen, ¿sabes qué? Uh-huh. No me puedes demandar. Pero no. Pues desde aquí les digo a los trabajadores que no se dejen, o sea, demanden, alcen la voz, tienen derechos, uh-huh. pero también esos derechos conllevan a que tienen, pues, obligaciones, ¿no?
Claro.
Sí, ¿qué es el trabajo? Pues es la retribución que se le da a un trabajador por un servicio prestado mediante una remuneración económica.
Uh-huh. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a regresarnos un poquito, licenciado. Nos estabas comentando que tenían ahí la conciliación, ¿sí? Una vez que tenemos la no conciliación, ya podemos pasar al procedimiento. Así, ¿sí? Es. ¿Qué es lo que necesitamos llevar para poder empezar una vez el proceso?
Pues tú redactas tu demanda, uh-huh. conforme a los hechos que se suscitaron para el despido injustificado, cómo uh-huh. fue que se dieron. Antes de eso, pues solicitas tus prestaciones. ¿Qué es lo que pide el trabajador y qué es lo que tiene que pedir? ¿Cuáles son sus prestaciones que por ley le corresponden? Primeramente, la ley marca que son 3 meses de indemnización constitucional.
Okay.
¿Sí? Tienes derecho a tus vacaciones uh-huh. Proporcionales.
Claro.
Si te pagaron el año pasado, uh-huh. a tu aguinaldo, a tu prima vacacional. Tienes derecho a 20 días por año trabajado.
Okay.
Tienes derecho a la antigüedad, ¿sí? Uh-huh. Y entre otras, a salarios caídos. Y de igual manera, si demandas al Seguro Social o al Infonavit, que se te pague todo lo retroactivo del tiempo que no estuviste asegurado y que no estuviste cotizando.
Uh-huh.
Y posteriormente, pues ya una vez notificado a la parte patronal, tiene 15 días para contestar la demanda.
Uh-huh.
Una vez contestada, tú tienes que hacer una réplica, ellos hacen una contrarréplica uh-huh. y luego y ahora sí te citan a la audiencia preliminar.
Okay, ¿qué se ve en la audiencia preliminar?
La depuración de las pruebas. Ahí okay. se te menciona cuáles son los hechos controvertidos,
uh-huh.
sí, cuáles son las pruebas que te admiten y cuáles son las pruebas que se te desechan.
Okay, es similar a lo mercantil casi, ¿no?
Sí, al oral mercantil. Y ajá. de hecho,
¿es oral también lo laboral?
Es oral. Okay. Sí, es oral. Uh-huh. Sí, y ya una vez llevándose a cabo lo que es la audiencia preliminar,
uh-huh.
se lleva al desahogo de la confesional, la testimonial.
Okay.
Y como es de manera oral, en ese mismo día,
ah, okay.
el juez debe de darte lo que viene siendo la sentencia.
Ah, ok. O sea, pero es un día la audiencia preliminar y luego ya un día la audiencia oral.
Sí, sí, sí.
Okay.
Eso sí es un procedimiento es un que ajá. lleva sus tiempos.
¿Verdad? Pero al igual que en lo mercantil, por ejemplo, también aquí platicábamos en las audiencias orales mercantiles, son dos instancias orales, que es la audiencia preliminar y la audiencia oral, y ahí mismo el juez puede dictaminar su sentencia.
Exacto.
Okay, y ahí mismo se presenta lo que viene siendo alguna apelación en caso de que no estemos conformes.
En el procedimiento laboral
uh-huh.
no existe el procedimiento de apelación.
Ah, okay.
Sí, en uh-huh. el procedimiento laboral está lo que viene siendo el recurso de reconsideración.
Reconsideración, okay.
¿Sí? Si a ti el secretario instructor no te admite una prueba y pues tú dices, "Oye, ¿por qué no me la admites?"
Uh-huh.
¿Sí? Tú presentas el recurso de reconsideración en la audiencia preliminar de manera oral. Ah, y ahí okay. el juez determina uh-huh. si te la acepta o te la desecha.
Uh-huh.
¿Sí? Pero bajo de manera justificada.
Y en este proceso de la reconsideración, ¿se da nueva fecha para que emita una nueva sentencia? ¿O tienes que aportar alguna prueba?
Lo que pasa es de que es en la audiencia preliminar.
Ajá.
Todavía no daría lo que es su sentencia.
Ah, ok,
¿sí?
Ok.
Ahí te dice, te acepto la prueba.
Uh-huh.
En este caso puede ser una prueba superviniente
uh-huh.
que determine la situación en el juicio.
Ok.
El juez te dice, te la admito, te la desecho. Posteriormente ya te citan al desahogo de pruebas uh-huh. y ahí pues vas a desahogar tus pruebas testimoniales, confesionales, documentales, entre otras, ¿no?
Ok, muy bien. Bueno, excelente. Pues entonces, todo este proceso, si se fijan, bueno, se escucha muy fácil, pero aquí, como nos comentaba el licenciado, pues sí, son 8 hasta un año, ¿sí? ¿Qué es lo que hace tardado el proceso en este tipo de casos?
La carga laboral del tribunal. La carga de trabajo del tribunal.
La carga del trabajo, sí, porque...
Sí, la ley marca tiempos, ¿eh? La ley marca tiempos,
claro.
Pero pues desgraciadamente ya se ven rebasados.
Sí, es correcto.
Por todos los despidos, por todos los temas laborales que hay en el juzgado. Y pues desgraciadamente es lo que hace que se lleve un poco más lento el proceso.
Ok. ¿Qué promedio de asuntos lleva al mes, licenciado?
Nosotros en el despacho llevamos alrededor de, no te miento, algunos 30 asuntos laborales.
¿Mensuales?
Mensuales.
Ok, sí son demasiados.
Sí son demasiados, sí, sí. Te digo, hay muchas, a lo largo del tiempo te das cuenta de que hay muchas inconsistencias.
Claro.
Sí, hay que tener mucho cuidado con los contratos.
Claro.
Sí, porque hay patrones que no, te doy contratos cada 3-4 meses. Cada 3, te están dando contratos. Y no, hay cierto tipo de contratos. Contrato por tiempo y obra determinada. Contrato por tiempo definido. ¿Sí? Indefinido, perdón. Y contrato por periodo de prueba.
Ok.
El contrato por tiempo y obra determinada depende de la naturaleza del trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Te contratan para una obra, la construcción de una obra, que dura 6 meses. El contrato te lo hacen por 6 meses. ¿Qué pasa? Ya una vez cumplido los 6 meses, acabada la obra,
claro,
pues ya se termina la relación laboral. ¿Sí? Cuando es por tiempo indefinido, pues entonces ya estás, ahora sí, como quien dice, de base, ¿no?
Claro.
Y cuando es un periodo a prueba, ahí son 30 días, pero en el caso de dirección, gerencia, administración, se puede extender de 3 meses a 6 meses.
Ok.
¿Sí? Y una vez ya cumplido ese tiempo, el patrón va a pedir la opinión de la comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento para determinar si se queda o se va. Pero si pasa de los 30 días, o igual en el caso de los trabajos que te digo, de dirección, gerencia y administración,
sí.
Si se pasa un día más, se presume que es por tiempo indefinido.
Ok.
Entonces, ahora sí que hay veces que te dan que la base de confianza.
Sí, sí, sí.
Sí. La ley te establece que la base de confianza no es por la designación que te dan, sino por las funciones que hagan. ¿Cuáles son las funciones para ser trabajador de confianza? Tienes que hacer funciones de administración, fiscalización, vigilancia.
Ok.
¿Sí? Y muchos dicen, no, pues tengo base de confianza. ¿Pero por qué base de confianza? ¿Por qué? Sí, ¿qué hace? No, pues no sé, soy conserje.
Ok.
No es base de confianza, es un
trabajo.
Por tiempo indefinido. No te pueden correr.
Okay.
Al menos que pues agredas al patrón, hagas actos de probidad, honradez que no debes de hacer, hostigamiento laboral, entre otras.
Okay. Esos son los casos en los que se puede dar un despido justificado.
Algunos de los casos, exacto.
Okay. ¿Qué pasa, licenciado, si yo tengo un contrato, digamos, por 6 meses y luego por otros 6 meses y luego por otros 6 meses? O sea, ¿se entiende que ya sería indefinido el tiempo?
Pues es que el contrato, si es por 6 meses, pues es como te digo, tiene que ser por periodo a prueba. Y si no es...
¿Por periodo a prueba?
Y si te quedas después de esos 6 meses, se presume que es un contrato por tiempo indefinido.
Indefinido, es correcto. Así es. Muy bien. Que hay principalmente, yo creo que es lo que más nos asustarían los trabajadores. Yo he escuchado muchos casos en donde tenemos un contrato, pues, de 3 meses, que, bueno, no voy a decir instituciones, ¿verdad? Pero se utiliza que contrato de 3, de 6 o de 1 año, ¿no? Pero entonces, si ya tenemos constantemente este tipo de contratos, entonces ya se puede entender que es un contrato indefinido.
Indefinido.
A pesar de que no tengamos, ahora sí, como dicen, la base.
Exactamente.
Es
ya
correcto.
Es por tiempo indefinido. ¿Sí?
Ya si se pasa estos 6 meses, ya es indefinido.
Ya
se entiende que es indefinido.
Pero también, ojo, porque si te están haciendo un contrato y no determinan si es un contrato por periodo a prueba,
okay.
Entonces
ya es
tiempo indefinido. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos supuestos.
Okay. Yo creo que nada más con demostrar que se te está pagando, ya inclusive si no firmas nuevamente un contrato, pero se te continúa pagando, pues ya pues se puede presumir que ya es un contrato,
claro,
extenso, ¿no? Ya indefinido.
Sí, claro. Okay. También pues bueno, una de las cosas que el trabajador debe de saber que uh-huh. es esencial son las jornadas de trabajo, ¿eh?
Claro.
Porque uh-huh. tenemos tres jornadas de trabajo.
A ver, explícanoslas.
Diurna, uh-huh. nocturna y mixta.
Y no son las preparatorias, ¿eh?
Y no son las...
sí.
Entonces, hay veces que te hacen trabajar parte de la
diurna y nocturna.
Y no de la nocturna. Ajá. Uh-huh. Y pues, oye, eso es un abuso cuando entra el trabajador.
Claro. ¿Sí? ¿Cuánto de más o menos cuánto tiempo es la diurna y cuánto tiempo es la nocturna?
Mira, la diurna comprende de las 20, de las 6, perdón, a uh-huh. las 20 horas, que son uh-huh. las 8 de la noche, hasta ahí nomás.
Okay.
Y son 8 horas por ley. Uh-huh. La nocturna comprende de las 20 horas a las 6 de la mañana.
Uh-huh.
Sí, y la nocturna comprende horas de la diurna y de la nocturna, pero hay que tener en cuenta que si tienes la jornada mixta,
uh-huh.
¿sí? No puedes exceder
de 8 horas.
Más de 3 horas y media de la nocturna.
Ok.
¿Sí? Uh-huh. Y la jornada nocturna tienes que trabajar 7 horas nada más.
Uh-huh.
Y la mixta 7 horas y media. Si se pasa de las 3 horas y media, se presume que ya es una jornada nocturna. Ya no puede ser mixta.
Uh-huh. Ok. Entonces nada más sería nocturna. ¿Y exacto. qué beneficios tiene entrar en una jornada nocturna?
Que trabajas una hora menos.
Bueno, en teoría. ¿Pero el monetario es lo mismo?
Depende del patrón, te puede pagar más.
Ajá.
Te sí. puede pagar más. Y sí, te tiene que pagar más, pero no he identificado que la ley te marque que sí lo tiene.
Que sí. Que ah, ok. Es independiente la hora.
Pero okay. También dentro de esas jornadas tienes que... por ley, uh-huh. te tiene que dar el trabajador mínimo media hora de descanso.
Ok. Que ya ahí se aprobó la ley Silla, ¿verdad, Lick?
La ley Silla.
Ahora que en esta ley Silla, pues sí es muy, muy, un nombre un poco chistoso, ¿no? Claro. Ley Silla. Pero pues principalmente, pues es para los trabajadores que muchas de las veces requieren un trabajo en el cual tengan que estar de pie constantemente, pero ahí sí nos está ordenando, que no solo la ley Silla, licenciado.
Que no tienen que estar de pie más de ciertas horas uh-huh. los trabajadores. Esa ley, la verdad, que es muy buena. ¿Por qué? Uh-huh. Porque antes tenían a los trabajadores parados toda la jornada.
Por ejemplo, en las gasolineras.
Los vigilantes. Entonces, dices, uh-huh. pues, ¿cómo, no?
Sí.
La verdad, sí.
Cajeros.
Y ahorita uh-huh. no, ahorita el patrón tiene la obligación de proporcionar uh-huh. las sillas que crean necesarias para que los trabajadores se puedan sentar en ciertos lapsos de tiempo.
Uh-huh. Ok, es correcto. Bueno, espero que estén aquí al tanto de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Ya mero se acerca la hora, no sé si ya tengamos por ahí. Ah, ya está aquí Jackie Ávila, un saludo fuerte aquí a Jackie Ávila, un saludo a Abraham Milán. Y bueno, pues ya básicamente estamos por terminar esta sección de asesoría jurídica. Un saludo, un fuerte saludo aquí a nuestro invitado el día de hoy, que espero que nuevamente, si quedan dudas por ahí, háganos ahí las preguntas a través de Facebook y a través de los programas, el Instagram del Bufete Jurídico Benito Juárez. Si tienen alguna duda, ahí con gusto nos pueden hacer preguntas para que próximamente el licenciado nos venga aquí a resolver sus dudas. ¿Sí?
Licenciado. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, licenciado. Un gusto, pues, estar de colegas. Estuvimos uh-huh. en la generación y claro. posteriormente ahora te veo como catedrático. Felicidades. Y pues muchas gracias por la oportunidad. Espero pues se hayan nutrido de un poco del conocimiento que hemos adquirido en este tiempo.
Uh-huh.
Y estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Y pues un saludo a mi Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que siempre recuerdo y llevo en el alma.
Muy bien.
Muchas gracias.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo ahora sí con Jackie Ávila.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
¿Dónde dejé mi INE?
Ay, papá, aún no has ido a recogerla al módulo.
Ay, no. ¿Dónde dejé el papelito que me dieron?
Está en tu chamarra negra. Pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares.
Si solicitaste tu primera INE, la actualizaste, pediste su renovación o reposición, debes recogerla en tu módulo antes del 31 de marzo. Que no se te olvide, la necesitas para votar el 1 de junio. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano.
Juntos podemos lograr un México más justo y más verde.
Partido Verde Durango.
¿Tú también has escuchado que las cosas van bien en Durango? ¿Que nos tenemos que conformar a seguir igual o regresar a lo que ya fracasó? Pues yo no lo creo. Yo creo en la fuerza de la gente que no se conforma, en los que soñamos con un mejor lugar para vivir. En Durango tenemos una nueva fuerza, la Fuerza Naranja. Una fuerza en la que estamos todos los que creemos que podemos estar mejor. Llegó la nueva fuerza, la Fuerza Naranja.
La Fuerza Naranja.
Movimiento Ciudadano.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, sino como una lucha. En 1908, miles de mujeres marcharon en Nueva York exigiendo mejores condiciones laborales, derecho al voto y equidad. En 1910, Clara Zetkin propuso un día especial para recordar esta lucha, y en 1977 la ONU lo reconoció oficialmente. Desde entonces, cada 8 de marzo conmemoramos los logros alcanzados y recordamos que aún hay mucho por hacer. Hoy, seguimos avanzando. La lucha por la igualdad no ha terminado. Este 8 de marzo, honremos el pasado y construyamos un futuro más justo para todas. Día Internacional de la Mujer. Respeto, igualdad, justicia.
Actualidad jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Hola amigos, pues en esta ocasión me tocó estar en el segundo segmento. Le agradezco mucho a mi compañero Héctor, el que haya conducido esta sección de asesoría jurídica, que bueno, lo hace perfectamente bien, porque es, por supuesto, abogado litigante y conoce pues sobre las materias que se hablan en esa sección de asesoría jurídica que está a cargo del bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir en esta sección de actualidad jurídica a la doctora Brenda Fabiola Chávez Bermúdez. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Un gusto que esté aquí. Bueno, si recuerdan ustedes, el programa pasado empezamos pues una serie de tres programas especiales del Cuerpo Académico UGET 116, Mujeres, Justicia y Derechos, lo que debes saber. Y bueno, en esta ocasión tenemos el segundo programa con el tema La relevancia de los movimientos feministas en el combate a la violencia de género, por supuesto en el marco del reciente Día Internacional de la Mujer, que celebramos el pasado 8 de marzo, y bueno, es en este marco que estamos realizando esta serie de programas. Y bueno, doctora, pues yo le cedo el uso de la palabra para hablar sobre este tema de la relevancia de los movimientos feministas en el combate a la violencia de género.
Sí, muchas gracias. Pues aquí platicar con ustedes de esta importancia y que efectivamente a propósito del 8 de marzo, ¿verdad?, cuando salimos a las calles las mujeres para manifestarnos con cierto enojo y totalmente justificado, y pues para platicarles así un poco de los antecedentes, pues de que los derechos de que hoy disfrutamos las mujeres pues ha sido gracias al activismo que se ha hecho desde todos los tiempos, gracias a nuestras antecesoras que fueron abriendo espacio pues desde el ámbito educativo. Recordemos muchos casos que hay de que las mujeres se caracterizaban de hombre para poder entrar en esos espacios que eran exclusivos para varones, que lo mismo sucedió en el ámbito laboral, no se diga, Jacqueline, en el ámbito político, y, sí, y como ejemplo sí, sí. Tenemos pues el caso de México. Habrá que echarse un clavado en la historia de cómo se dieron las cuotas y la resistencia de partidos y de actores políticos para incluir a las mujeres, que somos un poco más de la mitad pues de la población.
El caso de las famosas Juanitas, ¿verdad?
Sí, y muchísimos casos.
Sí.
Y bueno, a mí me... Y así se ha dado en todos los ámbitos, en todos los ámbitos sociales, porque este mundo se ha erigido como, pues, en clave masculina. Sí, y los hombres acendrados en el poder, pues, no quieren cederlo. Y a mí me gustaría pues seguir hablando en pasado, como que eso fue hace muchos años y que, como dicen muchas críticas, ¿verdad?, para nuestros movimientos, pues ¿qué más quieren las mujeres si ya consiguieron todo? Y se atreven a decir que hasta tenemos derechos de más. Sí, abre uno las redes sociales y en estos días están inundadas de odio, de pues muy desatinados comentarios hacia los movimientos que son totalmente válidos. Y bueno, quiero abordar una problemática de cómo se vive en clave femenina. Por ejemplo, si nosotros observamos los objetivos del desarrollo sostenible, que ahí como que se concentran las principales problemáticas que enfrentan las personas y los vemos desde una perspectiva de género, vamos a ver que cada una de las problemáticas es vivida por las mujeres de manera diferente, incluso de manera peor, ¿sí? Por ejemplo, hablamos del objetivo 1 de la pobreza. Las mujeres son más pobres que los hombres, ¿sí?, en todo el mundo. Y esa brecha entre hombres y mujeres se acentúa entre los 25 y los 34 años de edad, porque es cuando las mujeres tienen que compartir un trabajo remunerado con el trabajo doméstico y de cuidados que está cargado hacia nosotras, ¿sí? Entonces, pues les queda menos tiempo para dedicarse a un trabajo remunerado. Otro de los, de ahí de que se diga que es la feminización de la pobreza, ¿sí? Muchas problemáticas están en femenino y así vemos que la pobreza tiene la feminización, porque las mujeres son mayormente pobres. El hambre cero, también el hambre tiene cara de mujer. Nos dicen en estos objetivos de desarrollo, casi 2/3 de los países, las mujeres tienen más posibilidad de padecer inseguridad alimentaria. También en salud de bienestar, muchas niñas y mujeres no pueden acceder a los sistemas de salud o incluso pues afectan mucho su salud esta problemática de la violencia que está incluso incrementándose. Y también porque las mujeres, al no desarrollar un trabajo remunerado, pues no tienen estos sistemas, acceso a estos sistemas de salud. También en el objetivo de educación, pues 15 millones, nos dice la ONU, 15 millones de niñas no acceden a la educación primaria frente a 10 millones de niños. Incluso ellas en la educación secundaria tienen que abandonar, hay mucho abandono de escolar a causa de embarazos precoces o de que prefieren a las niñas para dedicarse a los trabajos domésticos. Y luego otro ejemplo, el objetivo 6 de agua y saneamiento, que pues el 80% de los hogares sufren escasez de agua en el mundo. ¿Y quiénes son las que llevan o no tienen sistemas para que llegue el agua a su casa? ¿Quiénes son las que acarrean el agua? Pues las mujeres y las niñas. Y esto también con el riesgo de violencia porque tienen que caminar largas jornadas para conseguir el líquido vital.
Híjole, pues son temas muy importantes. Y bueno, pues la pobreza, esto me llama la atención lo que menciona doctora en relación al trabajo remunerado y doméstico, pues que se acumula.
Se concentra, exactamente.
Que se acumula y es lo que hace también pues que la mujer pues esté en un estado, en un índice de, o estadísticamente hablando, la mujer tenga este nivel de pobreza, ¿no? Mayor que el hombre.
Así
es. Que los hombres, porque estamos hablando en general, ¿no?
Sí, así es. Entonces, imaginémonos, si ya los hombres tienen una vida precaria en muchos países, pues imaginémonos que las esposas, las hijas de esos hombres padecen aún más esa pobreza. Y luego también, pues, aclarar un punto, que el trabajo de las activistas, el trabajo de estas mujeres que están detrás de los movimientos sociales, pues no se limita al 8 de marzo. Ellas hacen una gran labor, sin embargo, en el imaginario, pues se queda por la magnitud del movimiento que se da el 8 de marzo. Pero ya sea que la marcha, que las mujeres, que las niñas, porque hay muchas niñas que participan, lo hagan en silencio, o lo hagan gritando, o lo hagan brincando, o lo hagan haciendo iconoclasia, es un movimiento totalmente válido porque es un derecho, ¿sí? La lucha, la manifestación, la expresión en todo el mundo es un derecho válido. Y más si vemos las cifras de violencia, ¿sí? La ONU nos dice una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia por el hecho de ser mujeres. Y es la violación a los derechos humanos más reiterada en todo el mundo. Y claro que tenemos contextos especialmente difíciles, como es el caso del nuestro, de nuestro país, donde, de acuerdo con cifras de la INDIRE, esta encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, que es levantada por el INEGI con la participación del Instituto de las Mujeres, ahora Secretaría de las Mujeres, pues está apegada a los más altos estándares internacionales y nos dice que 7 de cada 10 mujeres han sufrido
al
menos
país.
Un episodio de violencia en nuestro país, así de grave está. Y de todos los tipos de violencia.
Sí, 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 que no, o sea, no específicamente de violencia física, no, sino que hay otros tipos de violencia.
Emocional, sí, cualquier tipo de violencia, incluso se mezclan, o sea, una persona puede sufrir varios de esos tipos de, una mujer puede sufrir varios de esos tipos de violencia. Y pues también de que cada día son asesinadas 11 mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, gracias a los movimientos.
¿Este último dato es a nivel en nuestro país o
a nivel nacional? Sí, o sea, es verdaderamente
alarmante,
preocupante. Y desde hace muchos años, desde, tú recordarás, pues desde las muertes en Ciudad Juárez, de que se pusieron en alerta los organismos internacionales de saber qué está pasando en México. Y bueno, pues las activistas, los movimientos de mujeres se han encargado de llevar a la agenda internacional la discusión, o sea, esta violencia que estamos viviendo la llevaron a la agenda internacional y así se han paulatinamente se han llevado a cabo y se han aprobado convenciones y cumbres para visibilizar esta problemática y salvaguardar los derechos de las mujeres, porque los países participantes se llevan esos compromisos. Así tenemos la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de carácter vinculante en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, y también la convención conocida como Belém do Pará, para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, también vinculante en nuestro sistema interamericano. Entonces, pues, ¿cómo no entender, Jacqueline, con estas cifras, con la manera en que se asesinan a mujeres diariamente, de que se usa su cuerpo de niñas y mujeres como un objeto desechable, sí, para usarse y tirarse? Entonces, ¿cómo no estar enojadas las mujeres? Entonces, resaltemos también ese valor que los activismos están dando, sí, porque tienen una labor incansable y además se suspenden los presupuestos, tienen muchos riesgos en su labor, porque las defensoras de los derechos humanos en todo el mundo tienen muchos riesgos, peligros, y han atentado con su vida, han ultimado a mujeres que andan en la defensa, sí, y en la región latinoamericana es especialmente grave para el trato de estas mujeres defensoras.
Doctora, y en relación, por ejemplo, pues con otros continentes, en Europa, en Asia, el índice de violencia no tiene el dato cómo está allá hacia las mujeres.
Sí hay violencia, debemos decir que ningún país en todo el mundo ha alcanzado la igualdad. Todos los países tratan peor a sus mujeres que a los hombres, pero sí, los contextos en Latinoamérica y en zonas pues de guerra como o de esos religiosos extremos, sí son difíciles, pero sí en Latinoamérica es brutal. Estas cifras sí son verdaderamente alarmantes.
¿Y ha disminuido, por decir, hablamos, no sé, 10 años atrás a la fecha, ha disminuido o aumentado estas cifras que usted nos ha comentado?
Han aumentado. En la teoría se dice que pues se han intensificado la recopilación de datos por diferenciación de género, desagregado por género, y que por eso salen mayormente el número de casos, pero la violencia estructural que vivimos sí es detonante de la violencia hacia las mujeres, y esta violencia pues en todos los niveles que presenciamos, y también se carga mucho más a las mujeres. Y bueno, también platicarles a tu audiencia y a ti, Jacqueline, de que estas las organizaciones de mujeres es una importante ayuda en el combate a la violencia. Incluso los gobiernos indebidamente descansan en ellas, porque ellas brindan asesoría jurídica, psicológica, hacen un acompañamiento a las víctimas.
Jurídica
en sus procesos, en las denuncias, incluso cuentan con refugios.
Los albergues.
Que cuando se saturan los del Estado, pues ahí recurren a enviarles a mujeres a los refugios de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿qué tenemos? Que ellas pues están incluso más sensibilizadas, capacitadas, más que los propios servidores públicos, empoderan a mujeres y niñas, promueven cambios en las políticas, realizan activismo con legisladores para promover reformas o creación de leyes, como vemos, por ejemplo, con el caso de conocido como Mariana Lima, donde la mamá de una víctima de feminicidio lucha incansablemente, incluso hasta estudiando la carrera de derecho, para lograr justicia para su hija. Y esto culmina en reformas para que todas las muertes violentas de mujeres sean consideradas como feminicidio, y ya según la investigación descartar, pero que de entrada sea considerado como feminicidio. O el activismo intenso que ha realizado Olimpia Coral, y que ya tenemos tipificado no solo en México, sino en 5 países de la región, para una violencia que no tenía nombre, pero que sin embargo tenía una afectación y que cada vez es mayor, sí, esa afectación, ya para que se castigue esa violencia dada en los medios digitales, esa violencia digital.
Es que realmente muchas de las activistas que están ahí presentes, que encabezan los movimientos, pues casi siempre son mujeres que han sufrido en carne propia o en experiencia de algún ser querido muy cercano, la violencia que han sufrido sus seres queridos y que incluso pues han llegado hasta la muerte, ¿no? Entonces abanderan esta causa con ese sentimiento, esa emoción que les provoca el haber perdido un ser querido y el tratar pues de evitar que esto siga sucediendo con más mujeres.
Así es, y la ONU ha reconocido que pues un vínculo entre el activismo, pero que ese activismo sea autónomo y sea fuerte, y dice es que hay un vínculo entre ese movimiento social autónomo y fuerte y políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres que sean llevadas a cabo de manera integral. En cambio, los países que tienen movimientos sociales débiles, sí vemos más sesgo de género y menos políticas, menos reformas orientadas hacia esa eliminación de la violencia. Entonces vemos cómo coadyuvan en la eliminación de la violencia.
Y aquí en México, ¿cómo ve la situación, doctora? ¿Cómo ve la situación en nuestro país? Si realmente hay políticas pues gubernamentales, políticas públicas encaminadas a pues tratar de disminuir, de pues ya no digamos de prevenir, sino de por lo menos disminuir la violencia hacia la mujer.
Falta mucho, evidentemente, y las cifras nos lo dicen. Sí, falta muchísimo. Tenemos en México, se han esforzado mucho por tener ordenamientos legales favorecedores de la violencia, de los derechos de las mujeres para eliminar la violencia, pero no se llevan a la realidad, no están elevándose a la realidad, porque lo vemos en estos difíciles casos diariamente. Basta comprender, encender las noticias en la televisión, en el internet, en las redes sociales, de cómo diariamente nos encontramos con mujeres asesinadas de la manera más cruel y de que no se llevan a cabo las investigaciones. ¿Sí? Hay mucho trabajo que hacer para sensibilizar a los servidores públicos, pero para aumentar también el número de juzgados, para enriquecer las fiscalías, porque ahí se atoran mucho, y para la facilidad, brindar la facilidad para que las mujeres denuncien, porque muchas veces las mujeres no denuncian por la desconfianza en las autoridades o porque consideran que el agresor va a ir peor contra ellas. Entonces, sí, definitivamente estamos mal en la administración de justicia y en el procedimiento administrativo, en todo. Y pues también los cambios que se han dado han quedado como en pausa, todas estas alertas de que ya hemos hablado en otros programas, lo de la alerta de violencia contra las mujeres, que son medidas urgentes para salvaguardar la integridad de mujeres que están en riesgo en un territorio determinado por el aumento de la violencia. Eso se ha quedado estancado ahorita porque transitaron de ser el Instituto de las Mujeres a Secretaría de las Mujeres, uh-huh, pero indebidamente eso se ha quedado pues pasmado, detenido, y eso afecta muchísimo a las mujeres que estaban recibiendo algo de apoyo o que no sabemos pues cómo están operando todos esos programas que dependían, por ejemplo, esos programas de atención de las mujeres en los municipios donde no hay centros de justicia o donde no hay DIF o donde todas esas oficinas, sí, que atienden tremendo a mujeres víctimas de violencia y que eran pues como módulos de atención itinerante. No sabemos qué está pasando porque no están informando al no estar operando esas alertas de violencia de género.
Si no hay así como que una articulación adecuada, ¿no? De saber qué pasa en toda la entidad, sino que está a lo mejor una aquí, otra allá, y no hay a lo mejor esa coordinación que se requiere para realmente pues brindar esa ayuda que necesitan las mujeres en ese momento, porque desgraciadamente, bueno, pues sí hay casos en que las mujeres van y denuncian, y les dicen, bueno, pues ya está aquí el antecedente. Y vuelven a ir y a lo mejor como no hubo una agresión física, pero hay la amenaza, bueno, pues continúan así. Desgraciadamente a veces lo que pasa, que mencionaba doctora en relación a la atención que se brinda por parte de las fiscalías, es que desgraciadamente pues llega un momento en que ya la mujer no regresa, pero no regresa porque pues ya definitivamente pues sufrió un acto de violencia tal que incluso le quitaron la vida, ¿no?
Y es que no se realiza pues todas estas órdenes de protección que están en la disponibles para en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia. Uh-huh. Y no se usa por parte de los servidores, de las y los servidores públicos, pues el deber que tienen de analizar el contexto en México. Pues como si sabes que una mujer está presentando una denuncia, no se puede dejar ir nada más porque sí, cuando sabes que los agresores pueden ultimarlas por ese solo hecho. Sí, vemos muchos casos de que ellas, cuando los dejan, ellos las asesinan, incluso las persiguen durante años cuando las dejan, con un acoso terrible y sin que se haga nada por parte de las autoridades.
Así es. Lamentablemente, bueno, pues sí se da demasiado este tipo de situaciones. Ya no, este dato sí me dejó así como que impresionada de que 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en nuestro país. Y me repite la cifra del número de muertes en nuestro 11 país.
11 feminicidios diariamente.
Está tremenda la situación.
Sí, muy verdaderamente vergonzoso es, ¿verdad? Vivir en un país así donde sea tan peligroso para niñas, adolescentes y mujeres. Este caso es verdaderamente grave. Y por eso, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Por eso salimos enojadas a las calles y no nos comprenden. Y esto, fíjate que es un movimiento global, porque vemos que los movimientos feministas se dividen en olas. Estamos ahorita en la cuarta ola, que desde 2010 y a raíz de todas las protestas uh-huh. que se dieron en materia de política económica, con la austeridad, pues las mujeres también estuvieron presentes, pero además de protestar contra estos sistemas económicos apabullantes de la mayoría de la población, pues también protestaron por los derechos de las mujeres y fue creciendo y fue volviéndose al feminismo sí. de las plazas, que desde 2017 de pasar, pues cada país había estado trabajando en sus protestas, desde el Me Too en Estados Unidos, de la Argentina Ni Una Menos, de todas estas protestas uh-huh. de las calles, sí. de México de Ni Una Más, sí. referente a Ni Una Muerta Más. Entonces, pues hubo mucho auge de tomar otra vez las plazas por la ciudadanía de todas las injusticias. Entonces, en 2017, toda esta proyección dada en el ámbito nacional se traslada y tenemos la primera manifestación global en 2017. Y en 2018 se convoca a huelga global también, o sea, sin precedentes. De que ya teníamos, por ejemplo, como antecedente en 1975 en Islandia, donde las mujeres salen a protestar por sus derechos, pues más de el 90%, una participación increíble. También en Polonia hicieron paros para reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y también las argentinas. Entonces eso ha ido creciendo, ese feminismo de las calles, esa protesta totalmente.
Ha ido tomando fuerza. Bueno, sí, doctora, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Sí, ya sí, muchas gracias por habernos acompañado. Muy interesantes los datos que nos presentó. Y bueno, pues también conocer más un poco pues el contexto, ¿no? De lo que encierra estos movimientos, este activismo. Muchas gracias, doctora Brenda Fabiola Chávez Bermúdez, por haber venido a platicar con nosotros. Ella forma parte del programa especial del Cuerpo Académico UGET 116 de esta serie Mujeres, Justicia y Derechos, lo que debes saber. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Gracias a mi compañero Abraham Milán. Y no sé si alcanzamos a poner la última cápsula, Abraham. ¿No? teníamos una cápsula muy bonita, pero la dejamos para el próximo programa porque apenas alcanzamos a salir. Se las debemos. Al cabo, todavía va a quedar en el marco de este de esta temática. Así que para la, el próximo programa la ponemos. Muchas gracias. Y bueno, invitarlos a, si pueden darse una vuelta hoy, al Auditorio Universitario. Hoy debuta la Big Band Jazz de la UGET. Entonces, si pueden, vayan. Es a las 7 de la tarde, Auditorio Universitario, totalmente gratuito.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.